Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 15 de marzo. Por cierto, que hoy es el Día Mundial del Sueño. Para celebrarlo no está mal amanecer a esta hora e ir camino del trabajo, prepararse para el colegio, para la universidad. No es un buen día, es un día estupendo este del Día Mundial del Sueño. Nos lo dicen los del tiempo, que hoy suben las temperaturas de modo que llegaremos, oiga, a los 24 grados en algunos puntos de Madrid, con lo cual la sensación primaveral va a ser esplendorosa. De momento hasta ahora hay que llevar el abrigo, hay que ir un poquito abrigado, pero tampoco es cuestión de estar ya con la manga corta esperando los 24 grados. Tenemos 4 en la sierra, 5 en la capital y 2 en la zona sur en esta jornada en la que la actualidad nos lleva al municipio valenciano de Godella. La Guardia Civil encontraba ayer los cuerpos sin vida del niño de 3 años y de su hermana de 5 meses, a los que se buscaba desde el miércoles con mucho afán. El hallazgo fue posible después de que la madre, que ha sido detenida, confesara a los agentes en qué lugar se encontraban enterrados. El padre está acusado de encubrimiento. Los padres de unos 30 años, según las fuentes policiales, presentan algún tipo de desequilibrio. No han colaborado, ni mucho menos, en los interrogatorios. En el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, ayer fue turno del mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, que se desmarcó de los procesados, de sus antiguos jefes. Ayer compareció como testigo. Él tiene pendiente un juicio como procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, y ayer, como testigo, jugó con su testimonio en su favor, lógicamente. Asegura que avisó al entonces presidente de la Generalitat, Puigdemont, de que el 1 de octubre, al que Trapero se refirió como referéndum ilegal, iba a ocasionar problemas de orden público y seguridad ciudadana. Explicó que tenía un plan preparado por si la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba la detención del expresidente de la Generalitat y de los consejeros autonómicos. Y es cierto que luego Puigdemont se fugó. Trapero calificó de irresponsable la promesa del entonces consejero de la Generalitat, Forn, de que los Mossos permitieran votar el 1 de octubre, y que en las reuniones con Forn, Puigdemont y Junqueras, explicó que en ellas les instó a cumplir con la legalidad. Bien, es cierto que esto es un testimonio en favor de quien lo está evacuando en la sala, porque la acción de los Mossos el 1 de octubre fue de colaboración con los jefes, que habían organizado el 1 de octubre. No hicieron nada por impedirlo y se pusieron delante en muchas ocasiones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir su trabajo. La actualidad política viene marcada también por la decisión del Congreso de los Diputados de tramitar el decreto de ampliación del permiso de paternidad. Una vez resueltas las dudas por parte de los letrados, la norma cumple con el procedimiento constitucional y se puede alterar una ley orgánica vía decreto, que es la duda que tenía Ciudadanos. No es que Ciudadanos estuviera en contra de la paternidad, como ellos han explicado, sino del procedimiento. Hoy, reuniendo el Consejo de Ministros, no está previsto que apruebe decretos que puedan chocar con las prohibiciones de la ley en periodo electoral, es decir, que no se ha venido lo que se ha venido a denominar viernes sociales. Y por lo demás, los del Reino Unido, nueva votación, nueva entrega, en este caso el Parlamento Británico pide una prórroga para negociar un nuevo acuerdo, después de votar contra el acuerdo al que habían llegado con la Unión Europea dos veces, y ahora piden una prórroga para otro acuerdo, porque no se quieren ir sin acuerdo, tal y como lo han votado. El caso es que siguen ahí, y 3 meses más como mínimo, el plazo el 29 de marzo, y piden 3 meses más hasta verano. Veremos qué dice la Unión Europea, porque entre medias hay elecciones europeas, y claro, los eurodiputados elegidos, que son para un mes, para 15 días, para una semana, ¿para cuándo? Bueno, el culebrón continuará, por supuesto que sí, que continuará, que esto no se acaba aquí. Lo que continuamos contando nosotros es, por ejemplo, ahora mismo la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues arranca la hora punta madrileña. Esta hora lo peor para acceder a Madrid, sin duda por la A4 a la altura de Pinto, aunque también van a encontrar ya tráfico lento de acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento, y en la M40 aumentan ya los tramos complicados. Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna en sentido A5, Pozuelo hacia la A6 y Monte Carmelo en sentido A1.
No hay novedad en la circulación de los trenes de cercanías y tampoco en la red de metro. Las 7 y casi 5 minutos. La crónica de este día en España comienza en el municipio valenciano de Godella, donde ayer eran encontrados por la Guardia Civil los cuerpos sin vida de un niño de 3 años y de su hermana de 5 meses, de un bebé, a los que se buscaba desde el miércoles con mucho afán. La madre, que ha sido detenida, ha conducido a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los cuerpos que estaban enterrados separados. Ángeles Martín.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, lo detallaba anoche.
Estaban separados, estaban muy cerca de la casa, en dos espacios distintos, unos 150 metros uno y unos 75 metros aproximadamente el otro.
Al parecer, los cuerpos presentaban signos de haber sido golpeados. Según fuentes de la investigación, el matrimonio sufría problemas psicológicos.
Sí que hay hipótesis, porque la forense ha efectuado el levantamiento del cadáver junto con el equipo de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, pero forma parte del secreto de la investigación y no se lo puedo facilitar.
La madre de los pequeños está detenida como principal sospechosa de la muerte, mientras que su pareja, un hombre de nacionalidad belga, está bajo custodia judicial. Los servicios sociales hace meses habían sopesado quitarles la custodia de los pequeños. Hoy tendrá lugar la autopsia de los cadáveres.
Es noticia que el presidente del Partido Popular afirma que ha sido víctima de una fake news, de una noticia falsa, aquello que en el periodismo siempre se ha dicho, que la realidad no altere el titular. Pablo Casado ha explicado que su partido ni mucho menos ha propuesto blindar a los inmigrantes sin papeles embarazadas que ofrezcan a sus hijos en adopción, es decir, cambiar papeles por niños. Aclara que una de las medidas incluidas en la futura ley de maternidad pasa por garantizar la confidencialidad de estas madres, como nos recuerda Flor Carazo.
Pablo Casado ha negado que pretenda blindar a las inmigrantes irregulares embarazadas que entreguen a su bebé en adopción. El líder del PP ha aclarado su propuesta.
Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos, si estuvieran regularizadas o no.
Casado asegura que es una noticia falsa que se publicó por error y que fue corregida posteriormente.
Una fake news en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona.
La oposición ha cargado contra él. Escuchamos al diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, y al de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
O me das a tu hijo o te echo del país. Eso es absolutamente inaceptable y es un ataque a la democracia de primer orden.
Cuando un partido u otro se dedica a tener ocurrencias en época preelectoral, lo mejor que podemos hacer los otros es callar con una cierta misericordia, ¿no?
Para el Gobierno, la supuesta propuesta supone un retroceso. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
Me parece un retroceso hasta el túnel del, por el túnel del tiempo. Hombre, yo creo que es un asunto de consideración de derechos humanos y la dignidad de las personas, independientemente de dónde sean, de dónde vivan.
Según Interior, nunca se expulsa una embarazada sin papeles.
Pues como les digo, que la realidad no estropee la noticia. La Comunidad de Madrid cuenta desde 2010 con un protocolo dirigido a madres que quieran renunciar a sus bebés y darlos en adopción, una posibilidad que en ningún caso permite obtener nada a cambio y que de hecho no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer, que este es un proyecto que tiene en marcha el PP en la Comunidad de Madrid desde el año 2010 y que el presidente nacional del PP quiere ampliar al resto de España. Hablando de ampliación, la ampliación del permiso de paternidad entrará en vigor el próximo 1 de abril. La mesa del Congreso ha iniciado la tramitación del decreto después de que los letrados de la Cámara Baja hayan decidido que la norma es constitucional. Noelia Ontoria.
El Gobierno no va a celebrar hoy uno de sus viernes sociales. El Consejo de Ministros no tiene previsto aprobar decretos que puedan chocar con las prohibiciones de la ley en periodo electoral, aunque Pedro Sánchez presumía ayer en un mitin de lo ya hecho.
Cuando les escucho decir que esto de los viernes sociales no les gusta, digo, no, a vosotros lo que no os gusta no son los viernes sociales, lo que no os gusta son las políticas sociales que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Socialista.
La ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas tendrá que someterse a votación una vez que los letrados del Congreso han asegurado su constitucionalidad, quitando la razón a Ciudadanos. El vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, insistía en que la consulta se hacía necesaria, pero el socialista Rafael Simancas le exigía que pidiera disculpas.
Lo que queda muy claro es que ni siquiera el gobierno de Pedro Sánchez puede hurtarle la capacidad legislativa a las Cortes Generales.
Han generado inseguridad, han generado zozobra y merecen una disculpa por parte de Ciudadanos.
El decreto entrará en vigor el 1 de abril y tiene de plazo hasta el día 6 de ese mismo mes para ser convalidado.
7:09. En el juicio que continúa en el Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, que ayer fue el turno del mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, aseguró que advirtió a Puigdemont de que el 1 de octubre causaría problemas de seguridad y que incluso llamó a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque tenía un plan para detener al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros, Lupe Ortiz.
Demoledor y contundente, se ha presentado como José Luis Trapero, ha hablado de referéndum ilegal y ha desvelado que tenía preparada la detención del gobierno de Puigdemont.
Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers.
A preguntas del presidente del tribunal, Manuel Marchena, el mayor de los Mossos, ponía el broche de oro a su declaración.
¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos?
Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros, que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista.
Defensa férrea del trabajo de su policía. Hizo todo lo que pudo el 1 de octubre con un esfuerzo histórico.
El esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer. Y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho.
El peor parado de su extenso y detallado testimonio, el exconseller de Interior Joaquín Forn, al que tacha de irresponsable.
Dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos. Y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable.
Antes de que empiece en la Audiencia Nacional su juicio por rebelión, Trapero ha empezado a defenderse.
Los sindicatos se sienten decepcionados con el gobierno por no haber tramitado ni la reforma laboral ni la vinculación definitiva de las pensiones al IPC. Reclaman al gobierno de Pedro Sánchez que antes de las elecciones se reforme esas leyes. Pablo López.
Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, lamentan cerrar la legislatura de esta forma.
El balance que hacemos las organizaciones sindicales es un balance que tiene nubes y sombras, pero sobre todo tiene falta de diálogo social.
Nos sentimos profundamente decepcionados en este momento de que ni la reforma laboral ni la reforma de pensiones se hayan visto hasta el día de hoy modificadas en una sola coma ni en un solo punto.
Aunque ponen en valor medidas como el nuevo salario mínimo, el incremento del permiso de paternidad o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, critican a Pedro Sánchez no haber entrado en el fondo de la reforma laboral y no vincular la revalorización de las pensiones a la inflación. Las críticas sindicales también se extienden a PP y Ciudadanos. Les responsabilizan de bloquear reformas en la mesa del Congreso y también a las fuerzas de la moción de censura, a los que atacan por su falta de colaboración. Consideran que la acción del gobierno obligaría a los grupos a tomar posición en estos temas.
Completamos la actualidad. Esta hora, la actualidad general con Ángela Beato.
La Audiencia de Granada ha confirmado la condena de 5 años de cárcel que le impuso a Juana Rivas, un juzgado por 2 delitos de sustracción de menores, tras permanecer en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus 2 hijos para no entregárselos al padre. El tribunal rebaja la indemnización por daño moral a su expareja de 30.000 a 12.000 euros. Rivas tiene previsto pedir el indulto al gobierno. El expresidente del BBVA, Francisco González, abandona temporalmente la presidencia de honor y los cargos de la Fundación mientras duren las investigaciones sobre el caso Villarejo. Dice querer evitar que se le utilice para dañar a la entidad. Da este paso un día antes de que se celebre en Bilbao la Junta General de Accionistas. Y suceso de última hora. 4 personas han sido detenidas en Nueva Zelanda tras los tiroteos registrados en el interior de 2 mezquitas en la localidad de Christchurch. Aún no hay cifra de víctimas oficiales, aunque la policía habla de múltiples muertos. Los detenidos son 3 hombres y una mujer, en cuyos vehículos encontraron artefactos explosivos.
Contamos también que el Parlamento Británico ha votado a favor de solicitar a la Unión Europea una prórroga en la fecha para hacer efectivo el Brexit. La primera ministra May ha condicionado esa prórroga a que vuelva a ser votado su plan, que ya fue rechazado el pasado martes. Fátima Sotorrío.
Ha sido una votación respaldada por una holgada mayoría con el fin de un aplazamiento para evitar una salida caótica. La propuesta pasa por solicitar a la Unión Europea retrasar la fecha del Brexit hasta que haya una hoja de ruta en el Parlamento inglés, una prórroga con fecha límite que podría fijarse para el 30 de junio. Las condiciones que el 20 de marzo se haya aprobado ese nuevo texto que se llevará a Bruselas, por lo que Reino Unido deberá concurrir a las europeas del 26 de mayo. De momento tampoco se da la posibilidad de celebrar otro referéndum sobre el Brexit. Por su parte, Europa insiste que la decisión de retrasarlo debe aprobarse por unanimidad de los 27 Estados miembros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Volvemos a la Crónica de Madrid, llegamos a Madrid, cruzamos las rayas rojas de Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Por último día, hoy es el último día que se puede hacer sin ser sancionado. A partir de mañana, sábado, Loli Jurado, todos aquellos conductores que entren en Madrid Central sin tener permiso para hacerlo, van a recibir la correspondiente multa de 90 euros. Se acaba el periodo de gracia.
Hasta ahora el ayuntamiento ha avisado de las infracciones, pero mañana esas multas se van a hacer efectivas. Solo se permite el acceso a nivel general a los vecinos y a sus invitados o a aquellos conductores con vehículos no contaminantes o que los dejen en alguno de los aparcamientos de la zona. Quien no cumpla los requisitos a partir de mañana sábado, recibirán, como decimos, las correspondientes sanciones, 90 euros, 45 si se acogen al pronto pago.
Estoy totalmente en desacuerdo, o sea, totalmente. Me parece una vergüenza.
Ah, bueno, ya lo que faltaba. Bueno, con esto no tengo problemas, etiqueta cero.
Bueno, pues nada, pues a aguantarse, a ver.
Pues me parece mal porque vengo de fuera y vengo asustadillo. No sé, o sea, sé que hay algo, pero exactamente no sé cómo va el asunto.
Claro, por una parte bien, por otra parte mal. Por el tema de la contaminación hay que tener en cuenta mucho eso.
Durante el tiempo de prueba, los madrileños hemos respondido. Dice la alcaldesa Carmena que en el mes de enero, por ejemplo, solo hubo un 10% de incumplimientos.
Con los datos últimos que yo he visto, que se referían a una desde el 16 al 31 de enero, pues el nivel de incumplimiento de todos los tránsitos que había habido, no digo de todos los vehículos, de los tránsitos, de los viajes, el incumplimiento solo era de un 10%, es decir, solamente había habido un 10% de coches que llevaban una etiqueta que no era la de o de coches que no llevaban etiqueta o de coches sin identificar, ¿no?
Y para que no falte de nada, la fase sancionadora de Madrid Central arranca con polémica. Los agentes de movilidad avisan de que a día de hoy no van a realizar controles en el perímetro restringido a la circulación y que, por tanto, las infracciones no se notificarán. Han pasado 4 meses de negociaciones con el área de la que dependen, movilidad y medio ambiente, en lo que respecta a sus condiciones laborales, que terminan de momento sin acuerdo.
Y Madrid Central tiene defensores y detractores, pero también hay quien no descarta ampliar esa gran APR si logra ser alcalde de Madrid. Es el caso de Pepu Hernández, el candidato socialista al Palacio de Cibeles. Mar García.
No se trata solo de más Madrid Central, se trata de otros Madrid Central. Así defiende el candidato socialista Pepu Hernández, que es una buena medida, mejorable pero insuficiente.
Pero creo que es una buena medida que se ha tomado. Creo que puede mejorarse en muchos sentidos. Creo que hay que seguir actuando en esa línea, pero no solo en esa línea para hacer más Madrid Central y otros Madrid Centrales. Hay problemas de contaminación en otros muchos sitios en Madrid y tenemos que hablar de la descarbonización, que es necesaria también de Madrid Central, ¿no? Que no solamente es, y es el mayor problema, el del tráfico, pero también contaminan otras cosas.
Busca, dice, un equipo de talentos el candidato socialista a la alcaldía que se deja querer por Carmena.
Es muy de agradecer, de verdad, o sea, estoy convencido, vamos, sería un apoyo extraordinario para nosotros también.
Y no cierra la puerta a ningún acuerdo postelectoral con nadie.
Nos estamos planteando el tratar de gobernar en Madrid y por supuesto que estaremos encantados, porque lo sabemos, de recibir los apoyos necesarios.
Dispuesto Pepu Hernández a romper la lista cremallera y a contar con más mujeres.
Y mientras tanto, el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha dado a conocer alguna de las medidas que presenta en su programa, entre ellas el llamado Plan V, que, entre otras cosas, propone llevar Madrid Central y Bicimad a otros municipios de la comunidad.
V de verde, así es el proyecto de Errejón, con el que pretende hacer de Madrid una región sostenible. En total, 6 ejes conforman ese plan. El primero, el de movilidad sostenible, pretende reducir el uso del coche privado. Para ello apuesta por un plan de choque en metro, con la contratación de más personal y trenes. También quiere crear una tarjeta única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de pospago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de car sharing, la red regional de bicicletas o incluso el taxi. Otro de los ejes de su proyecto pasan por las energías renovables, la creación de una agencia regional de I+D+I o un plan madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético.
El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento y candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha prometido, si es elegido alcalde, un paquete de ayudas para que los ciudadanos adquieran vehículos más sostenibles. Han sido declaraciones de Almeida en su visita a la planta de fabricación de coches del grupo PSA en Villaverde, Eva Prat.
un plan transversal que luche contra todas las fuentes de contaminación, también las calderas, a través de ayudas e incentivos. Es la propuesta del candidato popular José Luis Martínez Almeida si llega a la Alcaldía de Madrid.
Nosotros ya hemos dicho, y lo mantenemos, que tenemos un modelo medioambiental distinto, radicalmente distinto al del equipo de gobierno, que ha fracasado. Nosotros apostamos por una movilidad sostenible con alternativas. Y esas alternativas tienen que ver también en forma de incentivos de las administraciones públicas para que todos los ciudadanos, para que los transportistas, para que los taxistas puedan cambiar de vehículo y puedan cambiar de los vehículos actuales a vehículos más sostenibles.
Almeida ha destacado la importancia de que factorías como la de PSA en Villaverde, con 3.000 empleados, se mantengan en el distrito que debe ser, ha dicho, desde el punto de vista industrial, la puerta de acceso a todo el sur de España.
Y por su parte, la diputada regional y candidata a las primarias de Podemos a la comunidad, Isa Serra, dice que está dispuesta a propiciar una candidatura única con Izquierda Unida.
Hago un llamamiento a los compañeros de Izquierda Unida a que asumamos la responsabilidad y no perdamos la oportunidad de impedir que haya un gobierno de derechas con la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Yo soy consciente de que si vamos juntos y juntas a estas elecciones vamos a avanzar hacia un modelo de transformación en la Comunidad de Madrid y sobre todo que vamos a llegar muchísimo más lejos.
Serra ha presentado su lista electoral y el domingo, que se cierra el proceso de primaria, sabrá si es candidata a la Comunidad de Madrid. Y la corrupción ha vuelto a provocar un tenso debate en la Asamblea, en este caso protagonizado por la portavoz de Podemos y el presidente Garrido. Clara Serra ha llegado a expresar sus sospechas sobre que el Partido Popular vaya a financiar con dinero B las actuales campañas electorales. José Frutos.
Momentos cargados de tensión. Clara Serra, portavoz del grupo de Podemos en la Asamblea, preguntaba al presidente Garrido si su gobierno va a pedir perdón a la sociedad madrileña por los casos de corrupción de las últimas décadas relacionados con el PP.
El caso es que ustedes hoy no pueden garantizar a los votantes que no se presentan a las elecciones de mayo dopados. Y por eso cada vez que los madrileños y las madrileñas vean un cartel o un acto o un panfleto del señor Almeida o de la señora Ayuso, se van a preguntar si lo han pagado ustedes con la caja B.
Ustedes se van a presentar también como suelen hacer, con condenados en sus listas. Lo que nosotros no vamos a hacer jamás, señoría, es presentar a una asesina en unas listas electorales, jamás y bajo ningún concepto. Esa es su forma de entender la política. Gracias, presidente.
La pregunta obedecía a la reciente aprobación de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre Corrupción.
Bueno, y hoy les contamos que se cumple precisamente un año de la muerte de Mamé Envallé, ese mantero de Lavapiés, víctima de un infarto mientras huía de la policía. Su fallecimiento desencadenó los graves disturbios que se vivieron posteriormente.
Mamé Envallé, que llevaba 12 años viviendo en España pero no tenía papeles, murió de un paro cardíaco en la calle del Oso. Sus compañeros y los vecinos del barrio responsabilizaron de lo ocurrido a una persecución policial. No solo ellos, la concejala presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Romi Arce, publicaba inmediatamente un tuit acusando directamente a la policía municipal de su muerte. Hechos que le costaron la apertura de diligencias por injurias. Lo cierto es que el suceso provocó graves incidentes en el barrio. El primo del mantero muerto, testigo del suceso, confirmaba así que la policía no tuvo nada que ver.
Cuando él estaba metiendo en la calle Oso, me dice: estoy cansado. Andamos unos poquitos metros y de repente yo gire y él se estaba cayendo al suelo. Es que para decir algo tienes que ver que eso ha ocurrido y no pasó así.
Las acusaciones tensionaron la relación entre policía municipal y ayuntamiento. Su responsable, el delegado de seguridad, Javier Barbero, tuvo que comparecer también para desvincular a los agentes de la muerte del senegalés. Unas 2.500 personas se manifestaron en el barrio hace un año. Hoy, los manteros volverán a hacerlo en su memoria. Será a partir de las 6 de la tarde.
Y esta noche un taxista ha sufrido una agresión en plena Gran Vía. Al parecer, unos clientes se han bajado del coche sin pagar la carrera y ya empezó todo. El taxista les retuvo una de las clientas, arrancó los limpiaparabrisas del coche y comenzó a darle golpes en la cabeza, provocándole un fuerte hematoma en un ojo.
Se han bajado aquí abriendo la puerta, pero solo hay que ver el coche, que por dentro están todas las alfombrillas, están todas levantadas. O sea, ellos venían entre ellos discutiendo tal y cual. Cuando se han bajado aquí, se han ido corriendo para atrás pensando que no iban a pagar. ¿Qué he hecho yo? Era marcha atrás, le he metido el coche en prohibida y entonces ella, al verme que me iba a bajar, me ha arrancado las escobillas de los limpiaparabrisas, la cuajo y con lo que se ha puesto a darme.
Bueno, la mujer asegura que fue otro quien arrancó los limpia y además que ella fue la agredida.
Las 7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula 613 agentes de movilidad menos. Las multas de Madrid Central se estrenan mañana sin la mitad de la plantilla encargada de regular el tráfico que ha dejado su puesto en los últimos 6 años. Ayuso usa en campaña el coche del PP en la Asamblea. La petición de citas en centros de salud no cae hasta las 7:30 de la tarde. ABC titula La procesionaria y la galeruca invaden Madrid por el veto a los insecticidas. Comillas, la peor plaga de la historia reciente. Carmena deja sin seguridad policial las sedes de las 21 juntas de distrito. El dictamen sobre el amianto critica la negligencia del metro. El PP apoya que Díaz Ayuso use coche oficial en campaña. La Razón titula La movilidad en Madrid, en el centro del debate electoral, primera mesa de movilidad de la ciudad. En La Razón, El País titula Idea española, dinero chino. Empresarios de Shenzhen, la ciudad donde nació Huawei, eligen en la Escuela de Ingenieros Industriales el mejor proyecto entre 20 emprendedores. En 20 minutos, entrar sin autorización al centro en coche tendrá multa desde mañana. Y en madriddiario.com, referéndum en Izquierda Unida con dos opciones sobre la mesa, Podemos o anticapitalistas.
Completamos la jornada en Madrid, la crónica de la jornada en Madrid hasta ahora, con la previsión de la agenda cultural, los estrenos del cine, el fin de semana. María José Francisco.
Un escape room convertido en algo más que un juego. 6 desconocidos en una habitación mortal en la que poner a prueba su ingenio para salir vivos de allí.
Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer
Beautiful Boy, siempre serás mi hijo, aborda el tema de las drogodependencias, un viaje de desesperación y esperanza por la vida de Nick y sus continuas recaídas en la metanfetamina vista desde los ojos de su padre.
Tú siempre tienes que estar controlándolo todo.
No tiene sentido.
¡Me estás controlando!
¡No eres tú, Nick!
Stan y Ollie, el gordo y el flaco, en una película que ahonda en la personalidad y vida de estos dos personajes hasta convertirse en figuras cómicas de leyenda.
Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
3 personajes desesperados emprendiendo un viaje a Gibraltar, Dani Rovira, Joaquín Furrell e Ingrid García Johnson, a la búsqueda de un cargamento de oro perdido que les reencontrará con los grandes valores de la vida. El argumento principal de Taxi a Gibraltar.
¡Taxi!
Bueno, ¿dónde vamos?
A Gibraltar.
¿Cómo que a Gibraltar?
Sí.
Para.
¿Estás riendo de mí, no?
Sonidos evocadores y etéreos, los de Gold Lake. Afincados en Brooklyn, actúan mañana en la Sala Copérnico.
Llegamos a las 7:30 de la mañana en este viernes 15 de marzo. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues ya estamos en plena hora punta, lo que se traduce ya en complicaciones en prácticamente todas las entradas. Lo peor a esta hora por la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, la A2 Torrejón y San Fernando, la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón y Campamento. En la M40 lo peor en la zona de recintos feriales en sentido norte, Vallecas y Coslada sentido A2, Pozuelo hacia la A6 y túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1. También complicada la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido A6. La única vía de acceso a esta hora despejada, la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues con dificultades de momento, las habituales, un tráfico algo más incómodo en algunos puntos de entrada a la ciudad, como por ejemplo en el paseo de Santa María de la Cabeza y sobre todo, atentos, en la entrada por la avenida del Mediterráneo. También tenemos que hablar de la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar en torno al puente de Ventas. Empieza a ser algo más complicada también la circulación en las inmediaciones del nudo de Manoteras, así como también en la vertiente oeste, un tráfico ya de hora punta entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses en sentido norte. Importante destacar en el capítulo de previsiones para el día de hoy, a las 12 va a comenzar una serie de manifestaciones que va a recorrer desde la Puerta del Sol, la calle Alcalá, la plaza de Cibeles y el paseo del Prado hasta alcanzar la plaza de las Cortes. Atentos porque va a haber cortes y desvíos de tráfico en la zona.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Al comienzo del viernes 15 de marzo, en este Día Mundial del Sueño, si buscaban una razón para el sopor con el que se han levantado, ahí la tienen. Es viernes, por si les sirve de consuelo, recuerden que llegaremos también, además de ser viernes, a casi los 24 grados, una jornada espléndidamente primaveral. La última hora nos lleva a Nueva Zelanda, al otro lado del mundo. Son múltiples las víctimas, incluso se habla de decenas, de los tiroteos registrados en dos mezquitas en una ciudad neozelandesa llamada Christchurch. Hay 4 detenidos, pero han entrado disparando en las mezquitas, matando a todas las personas que estaban en el interior de ellas. Gran conmoción a esta hora en todo el mundo por este ataque a 2 mezquitas en Nueva Zelanda. La actualidad política viene marcada en España por la luz verde que los letrados del Congreso han dado a la tramitación del decreto que amplía el permiso de paternidad. Dice en su informe que todo está en orden, así que no hay razón para no seguir adelante con todo el proceso hasta su convalidación. De paternidad a maternidad, en las últimas horas, Pablo Casado, presidente del PP, se ha declarado víctima de una noticia falsa por la que le están dando hasta en el carnet de identidad, por una noticia falsa. Niega que haya defendido la medida de blindar la estancia en España de mujeres inmigrantes embarazadas que ofrezcan su bebé en adopción. Dice que es una barbaridad y que solo sugería una medida ya implantada en comunidades del PP basada en garantizar la confidencialidad, en proteger a las mujeres que quieren entregar a su bebé en adopción y evitar así el abandono. Pero ya saben ustedes, el viejo dicho periodístico, que la realidad no te estropee el titular. 2 niños son las víctimas de un terrible suceso en el municipio valenciano de Godella. La Guardia Civil encontraba sus cuerpos sin vida. El hallazgo fue posible después de que la madre indicara dónde estaban enterrados. Ha sido detenida y el padre acusado de encubrimiento. Ambos tienen menos de 30 años y, según las fuentes policiales, algún tipo de desequilibrio. Por lo demás, en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, ayer testificó el mayor José Luis Trapero, el jefe de los Mossos, que se desmarcó de los acusados, especialmente de Puigdemont y de su jefe político, el consejero de Interior, defendió la labor de la policía los sucesos del 1 de octubre y atacó, como les digo, a Puigdemont, a quien le avisó de la que se podía organizar y calificó de irresponsable a su superior Form. Bien es cierto que Trapero acudió al Supremo a salvarse él. Acudía como testigo, tiene un juicio por rebelión en la Audiencia Nacional, pero la actuación de la policía autonómica el día 1 de octubre fue ninguna. No evitaron lo que estaba ocurriendo e incluso obstruyeron la acción de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En cuanto al último capítulo del Brexit Interruptus, el Parlamento británico ha aprobado pedir una prórroga a la Unión Europea y seguro que nos quedan muchos capítulos por ver en esta serie actualmente. ¿Se van o no se van? Porque tenían un acuerdo para irse, pero no quieren ese acuerdo. Y ahora quieren otro y piden una prórroga, pero no se quieren ir sin acuerdo. Otros asuntos de la actualidad en este Día del Sueño con Ángela Beat.
Hoy, 15 de marzo, efectivamente, como bien apuntas, es el Día Mundial del Sueño, pero también el Día de la Visibilidad Trans y el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Hay más causas que días en el año. Es viernes, eso sí, Día de Consejo de Ministros también. El presidente del Gobierno preside la reunión en la que se va a estudiar, entre otros asuntos, impugnar la Comisión de Investigación sobre la Monarquía que aprobó el Parlamento de Cataluña la semana pasada. Después, a mediodía, Pedro Sánchez va a presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa. En el apartado preelectoral, la Comisión Federal de Listas del PSOE emite hoy su veredicto después de escuchar las sugerencias de las federaciones sobre los nombres que cada uno quiere en las candidaturas. También hoy en Ciudadanos van a presentar a sus candidatos al Congreso y a las presidencias regionales, todo en el día en que finaliza el plazo para que los partidos comuniquen si quieren concurrir en coalición a las elecciones de abril. Mientras, la caravana preelectoral sigue girando por los pueblos de España. Hoy vemos que tienen actos Pedro Sánchez en Pamplona, Pablo Casado en Sevilla y Alberto Garzón en Mérida. En Bilbao, el BBVA celebra Junta General de Accionistas un día después de que su expresidente haya dejado temporalmente su cargo hasta que se aclare el asunto Villarejo. Al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, le incautaron un móvil en la cárcel de Valdemoro. Esta mañana, en la Audiencia Nacional, agentes de la UDEF van a proceder al desprecinto, apertura y clonado del aparato. Los estudiantes de toda España están llamados a secundar la huelga mundial contra el cambio climático del movimiento Fridays for Future, que pide a los políticos que no se queden parados. También se manifestarán a mediodía en la Puerta del Sol. Otra reivindicación es la de la Asociación de Patinadores de Madrid, que vuelve a calzarse los patines sobre ruedas y a salir a las calles de la capital en una marcha reivindicativa del uso de este calzado, que también, si lo miras desde ese punto de vista, es un medio de transporte, ¿no?
Sí.
Colmenarejo.
Correcto.
Comienza hoy el 22 Festival de Cine Español de Málaga, el 22º, con 13 largometrajes españoles y 9 iberoamericanos en la sección oficial. Y termino con fútbol. Hoy conoceremos la lista de Luis Enrique para los partidos contra Noruega y Malta de la previa de la Eurocopa 2020. Aunque el morbo está en el sorteo de la Liga de Campeones, veremos con quién se cruza el Barça y con quién Cristiano.
¿O se cruzan entre ellos?
Espero que no.
Que nunca se sabe.
No, espero que no.
Dale.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Esta jornada de viernes nos deja un panorama meteorológico muy tranquilo y estable. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones, así que no toca sacar el paraguas. Durante los próximos días seguimos con las altas presiones como grandes protagonistas, y otro gran protagonista es el termómetro. Va a seguir remontando durante el viernes y el sábado. Seguimos sumando grados, lo que quiere decir que de los 19 grados que tuvimos durante la jornada de ayer, hoy vamos a pasar a los 22-23 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Eso sí, las madrugadas siguen siendo frías, toca a abrigarse porque los termómetros se quedan por debajo de los 5 grados por numerosos municipios madrileños.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
Cuando los españoles queremos subrayar una contradicción evidente, aparece el refranero. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Una cosa es sacralizar a la militancia socialista y otra que sea la militancia la que al final decida quiénes han de ir en las listas al Congreso y al Senado. Pedro Sánchez fue proclamado secretario general del PSOE después de dejar en la cuneta a Susana Díaz. Y Sánchez ni olvida ni perdona. Es más, recuerda perfectamente, continuamente, que él ganó, que otros perdieron y que los que perdieron han de dar un paso atrás. Y quizá no le falte razón. En todo caso, los militantes del PSOE y en todos los partidos son la muleta que mueven los aparatos a su gusto. Las listas que han hecho los socialistas andaluces y aragoneses eligiendo a sus candidatos van a ser modificadas por los nombres de otras gentes importantes para el Comité Federal que apoyaron en su momento a Pedro Sánchez. La venganza es un plato que se sirve frío, aseguraba Alfonso Guerra, y Pedro Sánchez se aplica al cuento. En todo caso, también hay que saber perder y entender que el secretario general tiene todo el derecho del mundo a tener un grupo en el Congreso de los Diputados donde, si no reina la lealtad, impere la normalidad y no el sobresalto y las filtraciones continuas. Es lo que exactamente hubiera hecho Susana Díaz.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Tras la votación de ayer en la Cámara de los Comunes, en la que se decidió retrasar el Brexit 3 meses, hasta el 30 de junio, los líderes europeos tendrán ahora la última palabra. Deberán ser los jefes de Estado y Gobierno los que, por unanimidad, den el visto bueno a esa propuesta en la Cumbre Europea que se va a celebrar la próxima semana. La votación de ayer se supedita a que el acuerdo de Theresa May, pactado con los 27, se apruebe, porque si de nuevo vuelve a ser rechazado por la Cámara de los Comunes, entonces Bruselas podrá decidir qué decisiones tomar. El presidente del Consejo, Donald Tusk, insinuó ayer que la Unión podría conceder una prórroga larga. En la capital comunitaria se habla de 1 o 2 años incluso, porque se considera casi imposible que la situación en el Reino Unido se recomponga en un periodo corto de tiempo. De rechazarse nuevamente la propuesta de May, el Reino Unido se vería obligado a participar en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de mayo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El multitudinario escenario político para las presidenciales de 2020 encuentra un nuevo aspirante a la Casa Blanca, Beto O'Rourke, y ya son 15 con él el número de demócratas que se presentan a la carrera electoral. O'Rourke sobresalió en las legislativas del pasado noviembre al casi arrebatarle un puesto en el Senado a los republicanos en el conservador estado de Texas. Entra en escena con una agenda que incluye concienciación por el cambio climático, una sanidad más accesible y una reforma del sistema delictivo. Y en una clara alusión a Donald Trump, asegura que esta va a ser una campaña positiva que pretende unir a un país dividido. El demócrata de 46 años apela al votante hispano también. Habla español porque creció en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. De hecho, en la campaña usa su apodo Beto, que suena hispano. Su nombre es Robert y su agenda sobre inmigración puede ser clave. O'Rourke también apela al votante más joven. El aspirante celebró su primer acto de campaña este jueves en Iowa, un lugar clave en la historia de las presidenciales estadounidenses, porque es el primer estado donde los partidos celebran sus elecciones primarias, de las que sale el candidato final de cada formación. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La declaración en el Supremo del exjefe de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, en la portada de los periódicos.
ABC titula: Trapero ajusta cuentas con los acusados. El exjefe de los Mossos señala a Puigdemont, Junqueras y Forn por su irresponsabilidad al no frenar el golpe del 1 de octubre e intenta exculparse y proteger a sus subordinados. Colau cede ante la Junta Electoral y retira el lazo del ayuntamiento. El Mundo titula: Trapero endosa a Puigdemont y a Forn los desórdenes del 1 de octubre. El mayor de los Mossos les advirtió de que habría necesariamente problemas de orden público. Afirma que tenían un plan para detener a los miembros del gobierno si se lo ordenaba el juez.
¿Cómo tratan el tema La Razón y El País?
La Razón titula: Trapero delata a Puigdemont y declara que le iba a detener. Carga contra el gobierno para salvar a los Mossos y asegura que alertó de desórdenes del 1 de octubre. Colau retira el lazo amarillo del ayuntamiento para evitar desobediencia. El País titula: Trapero declara que tenía un plan para detener a Puigdemont y su gobierno. El exjefe de los Mossos asegura que avisó al presidente catalán de incidentes graves el 1 de octubre. Y en portada, el titular: La confesión crucifija al expresidente, crónica de Pablo Ordaz.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
Seguimos en El País. El Parlamento británico aprueba el aplazamiento del Brexit. Francisco González deja sus cargos en el BBVA mientras se investiga el espionaje. Los socialistas de Andalucía y Aragón acatan las listas de Sánchez. La FIFA lanza un mundial de 24 clubes que compita con la Champions. El Mundo abre portada con: Pedro Sánchez ordena purgar el susanismo en el Congreso. Hayan enterrados a dos niños en Valencia tras una pelea de sus padres. Casado sale al paso de las fake news que le acusan de cambiar bebés por papeles. En la página 2 de ABC, la vivienda pública se hunde un 92% desde 2008. Ellas prefirieron a los invasores de la Europa del Este. El Parlamento británico aprueba que May pida una prórroga del Brexit a Bruselas. La Razón, comillas: voy a matar a los niños porque se van a reencarnar y serán más felices. Asesina en Godella, Valencia, a sus hijos de 3 años y medio y de 5 meses. Reino Unido ya no saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Torres suelta el lastre de Francisco González antes de la Junta para desactivar al sector crítico, tras el daño reputacional y el malestar de directivos. El Independiente: Trapero ajusta cuentas con el exconsejero Font, un político irresponsable con el 1 de octubre. El Español: hayan muertos y enterrados a los dos niños desaparecidos en Godella, la madre detenida. 20 minutos, las multas por entrar sin permiso en el centro empiezan mañana. OK Diario: Ciudadanos negoció con un exjefe del GAL la compra de dosieres sobre rivales a 2.000 euros el ejemplar. El Diario.es: el gobierno pide apartar al juez que paralizó la licencia de obra para exhumar a Franco por sus críticas a la memoria. Moncloa.com: las 10 noticias de Moncloa.com que llevaron a la dimisión de Francisco González en BBVA. Voz Populi: González se va de BBVA con un suculento finiquito de 80 millones. La Información.com: Francisco González se aparta de BBVA para blindar el futuro de Carlos Torres frente a las presiones del Banco Central Europeo.
Estos titulares tienen respaldo, por supuesto, los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: es hora de superar la leyenda negra. Dice: no se entiende que el gobierno se avergüence de Cortés o de Elcano. Concluye: una nación en permanente negación de su ayer no podrá nunca encarar sin rémoras su futuro. El otro editorial: Trapero pretende sin éxito negar lo evidente. En ABC, el editorial se titula: Trapero hunde a la cúpula del golpe. Dice: lo más relevante del testimonio de Trapero fue la continua derivación de culpas hacia los responsables políticos de la Generalitat. El otro editorial se titula: menos hipotecas y más caras. En La Razón, el editorial se titula: Trapero apuñala a los golpistas. Dice: el ex mayor de los Mossos expresó ante el tribunal juzgador la calificación que como policía le merecían las conductas de los dirigentes de la Generalitat, claramente inmersas en el ámbito delincuencial. En El País, el editorial se titula: Brexit moribundo. Dice: Europa no debe aceptar la prórroga sin lograr a cambio garantías sólidas. El otro editorial se titula: rastreo ideológico.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
Pues en El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula hoy: el PP tiene vértigo. Escribe: los dirigentes populares están seguros de que no van a poder sumar la mayoría suficiente como para formar gobierno. En La Razón, Eli del Valle titula su artículo: siempre queda algo. Escribe: Casado achaca la confusión a una fake news, que es la maldición del político del siglo XXI y una nueva pieza con la que hay que lidiar en un mundo en el que el avance en las comunicaciones va parejo a la facilidad para la intoxicación. En ABC, el análisis de Manuel Marín se titula: Trapero y la chapuza. Escribe: Trapero no acudió al juicio a mentir para favorecer a sus antiguos jefes, sino a decir medias verdades para dar una versión edulcorada de su gestión del 1 de octubre y salvarse. En El País, Ramón Lobo titula su artículo: con Argelia no se juega. Escribe: Orán está a 190 kilómetros de Almería. Nadie quiere que se repita el caso de Libia. No solo es el temor a una avalancha de pateras, es el petróleo y el gas. El 54% de nuestras importaciones proceden de Argelia. Si se cortara el flujo, la industria tendría que parar. Algo parecido le sucede a Francia. De ahí el apoyo de Macron al pacto post-Bouteflika. Concluye: donde los intereses están a salvo, los principios municipios pueden esperar.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen de José Luis Trapero, ex jefe de los Mossos catalanes, durante su declaración en el Supremo en el juicio del Procés, es la foto en el país y en el mundo, con una foto donde un policía nacional le saluda como si fuera un mando, con la mano en la frente. Y en ABC, Trapero se dirige a la entrada del tribunal con sus carpetas en la mano, con gesto de preocupación y de circunstancias.
Te quedan los titulares económicos, los salmones.
Expansión, González sale de BBVA por el caso Villarejo. En 5 días, Francisco González abandona sus cargos en BBVA por el caso Villarejo. El economista, Torres deja caer a Francisco González en vísperas de su reelección. CapitalMadrid.com, Francisco González deja de hacer sombra a Torres, pero le coloca al descubierto ante los accionistas. DiarioAbierto.es, Airbus lidera el Eurostoxx 50 con cotización récord y una subida anual cercana al 40%.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Tensión anoche en la Generalitat?
Pues sí, esta noche un grupo de 20 personas se ha acercado a la fachada del Palacio de la Generalitat para descolgar la pancarta aquella de la libertad de los presos y que se niega a retirar Quintorra. La dotación de Mossos, no eran muchos, eran 4, han forcejeado con los manifestantes y lo han evitado. En fin, algo parecido a lo que sucedió hace 24 horas en el ayuntamiento. Lo que pasa es que en este caso Ada Colau sí que decidió a última hora de ayer retirar el lazo amarillo tal como le había requerido la Junta Electoral.
¿Qué se dice en Barcelona de lo de Trapero en Madrid?
Pues todo el mundo destaca, evidentemente, la declaración bomba, podríamos decir, que tenían el plan para detener al presidente de la Generalitat y a los miembros del gobierno. Pero la prensa más cercana al independentismo, podríamos decir, en lo que se fija es que Trapero, lo que dijo también ayer es que avisaron que no compartían el proyecto independentista y que eso desmonta la tesis, la acusación de una rebelión sostenida en que había un plan que tenía el apoyo de un cuerpo armado. Y en las redes sociales, pues en fin, ¿qué podemos esperar? Lo de siempre, el ruido, y Trapero ha pasado de héroe a traidor.
A punto para la manifestación de Madrid.
Bueno, no sé si lo estás tú, pero lo que están son los 500 autobuses que dicen ANC y Omnium que han fletado ya y que se dirigirán mañana por la mañana hacia Madrid. La cita a las 6 de la tarde en Atocha, el recorrido de Atocha Cibeles, la pancarta La autodeterminación no es delito. Dicen que esperan que se sumen muchos madrileños.
¿Y Vox pretende tomar la calle en Barcelona?
Sí, en este caso, a ver, recordarás que Ada Colau les negó usar el Palau Sant Jordi. Dijo aquello tan manido de que estaban haciendo obras de mantenimiento. Pues Vox no se queda de brazos cruzados, quiere tomar la calle, ha convocado en este caso para el 30 de marzo una manifestación en la Plaza de España de Barcelona.
Contra el 155 no es la manifestación, ¿no?
No, pero es que además, en fin, contra el 155 no solo están los independentistas, sino incluso el mismo presidente de Sociedad Civil Catalana, Ramón Bosch, que en una entrevista en Crónica Global, en su edición de hoy, afirma que usarlo como elemento de campaña electoral le hace precisamente un flaco favor al Estado.
Un titular para una petición.
Una petición fiscal, la del Ministerio Público en el caso de Sandro Rosell, que se ha rebajado de 11 a 6 años de cárcel por la acusación de haber blanqueado 20 millones de euros de la Federación Brasileña de Fútbol. La defensa de Rosell ha anunciado en cualquier caso que no pactarán y que creen aún en una sentencia favorable de absolución.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico entre Madrid y Barcelona. Querido Rafa Ribot, hasta el próximo día, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Viene apretada la agenda de este viernes en lo deportivo porque vamos a tener que estar pendiente de muchas cosas, entre ellas la lista del seleccionador Luis Enrique, que va a dar a conocer este mediodía los convocados para los partidos de La Roja el sábado 23 ante Noruega y el martes 26 ante Malta. En el aire la convocatoria de Isco Alarcón, indiscutible para Luis Enrique en las últimas convocatorias, pero que viene de estar fuera de los terrenos de juego durante varios meses. Situación podría cambiar con la llegada de Zinedine Zidane de nuevo al banquillo blanco. Isco vuelve a ver la luz al final del túnel en el que ha estado metido en las últimas fechas con el destierro de Solari.
Ya lo conocemos todo, ¿no? Como jugador en el Madrid fue impresionante, como entrenador lo ha ganado todo y bueno, es una buena noticia para todos que vuelva al Madrid. Dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado. ama al Real Madrid y ojalá pueda ayudarnos otra vez a la senda de la victoria.
Y veremos también a ver si hay novedades también con la posibilidad, a lo mejor, de que el delantero del Getafe, Mata, pudiera estar en esa lista de convocados. El Real Madrid hacía oficial ayer el fichaje de Eder Militao hasta el año 2025, 6 temporadas. Firma este defensa central de 21 años, proviene del Oporto, es internacional absoluto con la selección brasileña. El club de Chamartín ha hecho efectivo el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 50 millones de euros. Hoy tendremos comparecencia también de Zidane en la previa del partido de mañana, partido de Liga ante el Celta. Es la última jornada de Liga antes de ese parón de selecciones. No va a poder contar Zidane con Vinicius, Carvajal, Llorente y Lucas Vázquez, todos ellos lesionados, ni con Casemiro sancionado. En el Atlético de Madrid, por su parte, también hoy día para escuchar a Simeone. Veremos cómo, pasados 3 días, el técnico argentino ha digerido el palo de la eliminación en Champions. Mañana visita San Mamés para medirse al Athletic Club de Bilbao con las bajas de Xavi, Carias, Vitolo, Lucas y Felipe Luis. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, sí que ha tomado la palabra y dice que se toma con filosofía la eliminación en Europa.
Bueno, en la vida se recupera uno, ¿no? Como estoy aquí, pues nos hemos recuperado, estamos bien, estamos contentos y con la tristeza de no poder estar en otra parte de la Champions, estaríamos prácticamente ahora en cuartos, pero bueno, hay cosas peores.
Los que tratan de digerir también su eliminación de la Europa League son los aficionados del Sevilla. Los hispalenses quedaron apeados anoche de su competición fetiche a manos del Slavia de Praga, que ganó el partido por 4-3 con el tanto de la victoria checa en el minuto 118 de la prórroga, es decir, en el último suspiro. Partido tremendo el que se vivió anoche en Praga, porque después del 2-2 en el tiempo reglamentario, el Mudo Vázquez había colocado a los de Machín 2-3 ya en tiempo de prórroga en el 97, pero como decimos, en el 118 marcaba el equipo checo el 4-3 definitivo que deja al pentacampeón de esta Europa League, el Sevilla, fuera de la competición. Sufrimiento también para el Valencia, pero con final feliz. Consiguió el empate a 1 en el campo del Krasnodar, que le mete en los cuartos de final. Y el Villarreal fue el más solvente de los tres españoles, con victoria 2-1 ante el Zenit. Valencia y Villarreal estarán hoy en el sorteo de los cuartos de la Europa League, que se efectúa en Nyon, junto con el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ambos, además, son los rivales el domingo de Getafe y Rayo Vallecano. Esperemos que lleguen cansados a dos finalísimas para los nuestros. Una por la permanencia. Villarreal-Rayo el domingo a las 6:30. El Villarreal marca el puesto de salvación. El Rayo está a 3 puntos de los castellonenses. Final para el Rayo y también para Michel, que ayer fue protagonista en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Una final, tanto para ellos como para nosotros. Y el equipo que tenga mejor mentalidad en el terreno de juego puede ser el que se lleve el gato al agua. Y que necesitamos ganar, que es nuestro punto de inflexión, nuestro partido más importante del año. Seguro que es el partido más importante del año. Y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
Y otra final será la del Getafe. Con el Valencia en Mestalla el domingo a las 6:30, el Getafe es cuarto, defiende su posición de Champions. A pesar del gran momento que viven los azulones, el uruguayo Matías Olivera prefiere tener los pies en el suelo.
Ah, no, de eso no se habla. Creo que se habla del partido del fin de semana, el que sigue, para terminar, cuando termine esta temporada, terminar lo más alto posible y bueno, tratar de lograr algo lindo.
Mañana Leganés-Girona a las 9:45 y también en la Liga Iberdrola el domingo tendremos Atlético de Madrid-Barcelona, primero contra segundo con 6 puntos de diferencia. Las rojiblancas pueden sentenciar la Liga. Se va a batir un récord histórico, más de 60.000 entradas vendidas en el Metropolitano. Ayer Lola Romero, directora del Atlético de Madrid, visitaba los estudios de Onda Madrid.
Algo que sí que hemos batido un récord es en la venta de entradas en un partido de fútbol femenino de primera división, que se ha trabajado muy bien para que la gente entienda que este producto tiene un valor. Al final, yo creo que lo bonito de todo esto es la gente que ha sumado.
Ventaja de campo en los cruces de cuarto, ganando al Kinky por 75-100.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, estamos a viernes 15 de marzo. Si hoy se ha levantado con un poco más de sueño de lo normal, piense que es viernes, pero es que es el Día Mundial del Sueño. Que una buena forma de celebrarlo es precisamente, pues eso. Una jornada en la que vuelven a subir las temperaturas, alcanzaremos unos espléndidos 24 grados en algunos puntos de Madrid. No parece que estemos en invierno, sino en la primavera, aunque no bajen la guardia porque la semana que viene, dicen los del tiempo, volverá a refrescar. Y volverá a tener pinta de invierno. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la capital y 2 en la zona sur. Es relevante en la crónica de Madrid hoy que a partir de mañana ya se multa por cruzar, si no se tiene autorización, a la zona de Madrid Central. 90 euros, 45 por pronto pago, pero eso a partir de mañana. Hablaremos de este asunto, por supuesto, en los próximos minutos. Se lo recordaremos y preguntaremos a alguno de los afectados, especialmente a aquellos que tienen que entrar y salir de esa parte de Madrid para trabajar. Pendientes en las últimas horas de las noticias que nos llegan desde Nueva Zelanda, desde el otro extremo del mundo. Al menos 40 personas han sido asesinadas y otras 20 han resultado heridas graves al ser tiroteadas en un ataque que ha tenido lugar en dos mezquitas de la localidad en Nueva Zelanda de Christchurch. 4 personas han sido detenidas. Son 3 hombres y una mujer a los que se les ha encontrado en los vehículos artefactos explosivos. Han entrado con armas automáticas en las mezquitas y han disparado a todos los fieles que se encontraban en las mezquitas, en el interior de las mezquitas. Iban a matar a personas de confesión religiosa musulmana y lo han conseguido. Y de hecho, además, lo han transmitido en directo a todo el mundo a través de las redes sociales. Porque en la cabeza llevan unas cámaras, los cascos, y las imágenes son... Pues no son un videojuego, no se confunden, es la realidad. Han entrado, iban recorriendo las mezquitas y han disparado contra todas las personas que se encontraban allí, contra todos los fieles que estaban dentro de las mezquitas. Esa es la noticia que sin duda está dando la vuelta al mundo a esta hora, ocurrida en Nueva Zelanda. 40 muertos y 20 heridos, hay 4 detenidos, los que han entrado en esas mezquitas y han tiroteado a todos los que estaban allí. En España veníamos sobrecogidos por lo ocurrido en Godella. La Guardia Civil encontraba ayer los cuerpos sin vida del niño de 3 años y de su hermana de 5 meses, a los que un centenar de personas buscaban desde el pasado miércoles con mucho afán, y el hallazgo fue posible después de que la madre, que ha sido detenida, confesara a los agentes el lugar en el que estaban enterrados. El padre ha sido acusado ya de encubrimiento. Tienen 30 años los padres, que al parecer, según las fuentes policiales, presentan algún tipo de desequilibrio, según esas fuentes, y no han colaborado mucho más en los interrogatorios. En el juicio que le sigue en el Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, ayer fue turno del mayor de los Mossos de Escuadra, del jefe de la Policía Autonómica, José Luis Trapero, que se desmarcó de los acusados, claro, acudió como testigo y dijo, yo no formaba parte de esto. Y yo les avisé a todos estos de lo que iban a hacer. Trapero tiene un proceso por rebelión en la Audiencia Nacional, tiene lo suyo en la Audiencia Nacional, y aquí acudió como testigo, con lo cual pudo modular y pudo a conveniencia dirigir sus respuestas para crear la idea de que él estaba al margen y de que avisó. Y habló del referéndum ilegal como referéndum ilegal, lo dijo así. Y que había advertido a Puigdemont de que iba a ocasionar problemas de orden público y seguridad ciudadana. El referéndum del 1 de octubre, donde sus policías no hicieron nada. Se quedaron en la puerta mirando cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil intentaba cumplir la orden del juez, oponiéndose entre medias de los colegios electorales y de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Porque Trapero cuenta la verdad que le conviene. Desveló que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sabían que él tenía un plan, por si se lo ordenaban, en cumplimiento de orden judicial, de detener a Puigdemont y a los consejeros.
Desconocíamos, y lo digo personalmente, la trascendencia jurídica, qué era aquello y qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros, si evidentemente se nos ordenaba.
Hoy Trapero ha dejado de ser un héroe para el independentismo porque se considera que ha apuñalado a los procesados, señalándolos como responsables de todo, Forn, Puigdemont y Junqueras, a los que se les advirtió de que cumplieran la legalidad y no lo hicieron. Pero el papel de la policía autonómica fue el que fue y a la vista de todos. Trapero, en legítima defensa, contó lo que le pareció y tiene pendiente, como les digo, un juicio por rebelión en la Audiencia Nacional cuando acabe este juicio en el Supremo contra la cúpula de lo ocurrido en Cataluña hace dos años. La actualidad política viene marcada, por otro lado, por la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el decreto de ampliación del permiso de paternidad, y aquí, claro, lo que ha ocurrido en estas horas es que se ha acusado a Ciudadanos de estar en contra de ampliar el derecho de paternidad, algo que no es verdad. Ciudadanos se ha ocupado de explicar que no es así. Simplemente quería saber si se puede o no se puede reformar una ley orgánica con un decreto en mitad de un periodo electoral, pero eso no implica que Ciudadanos esté en contra de la ampliación del derecho de baja de paternidad, como ellos insisten en que han sido incluso ellos quienes promovieron que se iniciara ese proceso de la baja de paternidad. Pero estamos en los tiempos de las noticias falsas y de coger el rábano por las hojas. Desde hace 48 horas circula una noticia que no está, lo mejor dicho, que algunos han querido decir sobre una propuesta del PP en la ley de maternidad que lleva el PP en su programa electoral. La propuesta es esta, tal y como la ha explicado Pablo Casado.
¿Qué es lo que propone el Partido Popular desde hace 10 años en sus autonomías? Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos, si estuvieran regularizadas o no.
Esto, por ejemplo, es un protocolo que hay en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, desde 2010. Dar en adopción a un bebé no tiene consecuencias legales para la madre, ni legales ni administrativas. Se garantiza la confidencialidad, es decir, no se inicia nada. Bueno, pues bien, lo que se ha interpretado, que aquí es lo relevante ahora en estos tiempos de redes sociales, es que el PP ofrece papeles a las inmigrantes a cambio de niños. Dame el niño y así no lo expulso. ¿Cómo? Lo que es una barbaridad, que por supuesto se ha aumentado de tamaño como si no hubiera un mañana para aumentar tamaños de barbaridad, pero estamos en los tiempos de los botellazos en las redes sociales. Es decir, que se ha creado una noticia falsa que se llama la fake news, y que ha tenido al PP sometido a un vapuleo notable. Y aquí, seguramente, quienes tienen que hacer una reflexión es el otro lado, no la fuente de información, sino cómo se interpreta la información, que ahora se llama fake news, pero toda la vida ha sido no me estropee usted, que la realidad no me estropee la noticia, que la realidad no se cargue el titular. Eso es más viejo, mucho más viejo que muchas cosas. Ahora se llama fake news. Y el último capítulo de hoy, o por lo menos el penúltimo, de ¿nos vamos o no nos vamos de la Unión Europea? El Parlamento Británico ha aprobado pedir una prórroga a la Unión Europea hasta finales de junio. Esto podían reeditar la serie del Nido de Robin. ¿Nos vamos o no nos vamos? Serial de época. Es decir, que incluso van a participar en las elecciones europeas del 26 de mayo. Tenían un acuerdo. Dijeron que no. Modificaron el acuerdo. Dijeron que no. Han votado que se quieren ir, pero con acuerdo. Y ahora pide una prórroga para buscar un nuevo acuerdo. Claro, dice la Unión Europea, pero el acuerdo que es de 3 meses y entre medias las elecciones europeas. O el plazo son 2 años. A ver si ustedes se aclaran ya de una vez sobre lo que quieren hacer. Y si han echado la cuenta realmente y cómo la están echando de la ruina que supone lo que van a hacer. Por cierto, que entre que se van y no se van, hoy se sortean los torneos europeos, la fase final, los cuartos de final. Hay 4 equipos ingleses en la Champions, 4 de 8, y 2 de 8 en la Europa League. Los 6 equipos más importantes de Inglaterra están en las fases finales de 2 torneos europeos. Por cierto, felicidades al Valencia y Villarreal, que están en esa fase final de los cuartos de final de la Europa League. Pero los ingleses ahí están. Entre que se van y no se van, están. Como siempre, además. En Onda Madrid, contamos noticias. con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros estudia impugnar la comisión sobre la monarquía en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El Gobierno tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado antes de ir al Constitucional. El recurso suspendería la comisión parlamentaria creada en Cataluña con el fin de investigar las actividades irregulares de la familia real.
Sigue adelante en el Congreso la tramitación del nuevo permiso de paternidad.
El informe de los servicios jurídicos determina que los artículos de la ley que se modifican para ampliar el permiso pueden cambiarse mediante Real Decreto Ley. La mesa de la Diputación Permanente del Congreso continuará hacia su convalidación.
Los socialistas de Andalucía y Aragón asumen que Pedro Sánchez impondrá sus candidaturas.
3 horas de conversaciones han servido para Ferraz hablar de entendimiento con ambas federaciones. Espera que este viernes la Comisión Federal de Listas emita un dictamen definitivo sobre la composición de las candidaturas con los cambios.
El Ayuntamiento de Barcelona retira el lazo amarillo de su fachada.
Ha acatado así la resolución de la Junta Electoral de la zona que obligaba al Gobierno Municipal a retirarlo. Respecto a la negativa de Quintorra a acatar la misma orden, la Junta Electoral Central estudiará el lunes su recurso.
El expresidente del BBVA abandona temporalmente sus cargos en la entidad.
Francisco González deja la presidencia de honor y cargos de la fundación mientras concluyen las investigaciones sobre el caso Villarejo. Dice querer evitar que se le utilice para dañar a la entidad. Da este paso un día antes de la Junta General.
Los sindicatos insisten en pedir reformas antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT creen que aún hay tiempo para sacar adelante cambios laborales. Han pedido al gobierno que derogue vía decreto algunos aspectos de la reforma laboral y a la oposición en el Congreso que los apoye.
Confirmada la condena de 5 años para Juana Rivas.
La Audiencia de Granada da la razón al juzgado que la condenó por 2 delitos de sustracción de menores. El tribunal rebaja la indemnización por daño moral a su expareja de 30.000 a 12.000 euros. Rivas tiene previsto pedir el indulto al gobierno.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. El tranquilo.
Con Elena Miñambres.
Después de una madrugada fría con temperaturas nocturnas por debajo de los 5 grados en numerosos municipios madrileños, nos espera una jornada de viernes muy estable. Ese sol va a aparecer durante toda la jornada en la Comunidad de Madrid y además el termómetro se vuelve a convertir en la noticia porque las temperaturas máximas vuelven a ser más altas. Vamos a tener durante esta jornada máximas cercanas a los 22 grados en Madrid capital. Incluso se podrán aproximar a los 23-24 en las localidades del sur. Por lo tanto, temperaturas que mañana sábado seguirán ascendiendo. Mañana podríamos ver ya termómetros de 25 grados, así que tenemos las temperaturas de nuevo inusuales. Deberíamos tener una media de 16-17 grados y volveremos a ver valores por encima de los 20.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El seleccionador nacional Luis Enrique va a dar a conocer este mediodía la lista de convocados para los partidos de la selección española ante Noruega y Malta. En el aire la convocatoria de Isco Alarcón y las posibles novedades de los delanteros Jaime Mata y Sergio Canales. En el Real Madrid hoy habla Zidane en la previa del partido mañana ante el Celta. Por cierto que como consecuencia de la eliminación en Champions por primera vez esta temporada el conjunto blanco va a jugar un lunes. Será el lunes santo 15 de abril a las 9 de la noche ante el Leganés en Butar, que hoy también escucharemos a Simeone en la previa mañana del partido en San Mamés ante el Athletic. En la Europa League cayó eliminado el Sevilla, siguen adelante el Villarreal y el Valencia. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Khimki ruso en la Euroliga, 75-100, lo que le da la ventaja de campo para los cruces de final de esta competición europea.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Dirección General de Tráfico, viernes, hora punta, Patricia Reaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora hablamos de retenciones y bastantes, especialmente en la entrada a Madrid por la A6, en la altura del plantión, el carril Busbao, que provoca retenciones de 3 kilómetros muy densas. De hecho, a esta hora vamos a recomendar que eviten coger este carril Busbao de entrada a la capital. También otro accidente, la salida de Madrid por la A5 a la altura de Móstoles provoca retenciones importantes en sentido Badajoz. Pero volviendo a las entradas, entradas. Lo peor a esta hora por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 Torrejón y San Fernando, la A3 Santa Eugenia, la A4 Pinto, la A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y también en ambos sentidos la A2 en Canillejas. En la M40 en Hortaleza sentido A1, Vicálvaro y Coslada sentido A2, Villaverde hacia la A4, Túneles del Pardo, Monte Carmelo en sentido A1 y muy densa la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6. Además, a esta hora comienza a complicarse la salida por la A3 a la altura de Rivas.
Pues muchos problemas a esta hora del viernes en la circulación de las carreteras de Madrid. Sepamos cómo están las calles de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy observamos que en algunas zonas entran los vehículos con más facilidad a los puntos más céntricos de la ciudad, nos referimos. Es el caso, por ejemplo, de la zona del Paseo del Prado, del entorno de Cibeles, de la calle de Alcalá, en las proximidades a la Gran Vía, donde además, recordamos, hay unas obras frente al Banco de España, en esa zona de Alcalá, y en ese sentido Puerta del Sol, que estrechan la calzada, por lo tanto recomendamos circular con precaución. En la misma plaza de la Cibeles también hubo un percance que no afecta directamente al tráfico, pero sí que provoca algo de curiosidad en las personas que van con el coche por ese punto. Y aprovechamos para recordar que a media mañana, a partir de las 12, habrá una manifestación que partirá de la Plaza del Callao y alcanzará la Puerta del Sol, y ahí en la Puerta del Sol se unirá a una concentración y recorrerán la calle de Alcalá, Cibeles y el Paseo del Prado hasta la Plaza de las Cortes. Esto será a media mañana y, por lo tanto, será también muy aconsejable evitar el vehículo privado por el centro.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de metro, aunque recordamos siempre que está cortada la línea entre Sol y Retiro por obras y que hay autobuses alternativos para el trayecto, pero sí hay una incidencia relevante en cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en la línea C4, porque en estos momentos las demoras se están produciendo en esa línea C4 entre las estaciones de Atocha y Alcobendas San Sebastián de los Reyes y entre Atocha y Colmenar Viejo en ambos sentidos. En el resto de tramos de la línea se está circulando según Cercanías Madrid, siguiendo las frecuencias de paso.
Estamos contando la actualidad de Madrid. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Y hoy seguimos contando desde Madrid Central, Carlos.
Sí, porque a partir de mañana sábado, todos aquellos conductores que entren en Madrid Central sin tener permiso para hacerlo van a recibir la correspondiente multa de 90 euros. Se acaba el periodo de gracia, ya que hasta ahora el ayuntamiento ha avisado de las infracciones, pero mañana las multas se van a hacer efectivas. En Madrid Central y en nuestra unidad móvil se encuentran Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. La cosa se pone seria a partir de mañana. Desde el 30 de noviembre, 14.000 personas ya han recibido avisos de que lo estaban haciendo mal y que podrían haber sido sancionadas. A partir de mañana, cada infracción conlleva 90 euros de multa, como decías, que se puede reducir incluso a la mitad con un pronto pago. El control de acceso lo realizan las cámaras situadas en todo el entorno de Madrid Central. El ayuntamiento, por su parte, asegura que en esta fase de pruebas ha crecido en un 3% el uso del transporte público a diario, un 6% en los días festivos, y que el mayor descenso de tráfico, con una caída de hasta el 25%, se ha registrado en la Gran Vía. Aquí estamos con conductores, por cierto, que todavía tienen dudas.
Bueno, con el coche sí tengo dudas en venir. Tengo miedo de venir, porque hay veces que una vez entré por la cuesta Santo Domingo y sí me multaron. Fui al parking directamente y luego me llegó la multa. Y ahora, a partir de ahora, pues tendré mil ojos a venir con el coche. Ahora normalmente a Madrid vengo solo a venir con la moto.
Y a partir de ahora, nos contaba también este madrileño, conservará mejor todos los tickets de parking para evitar multas por errores. Y algunos transportistas que se encuentran ahora en la plaza de Callao nos decían que ya se han puesto también las pilas para renovar sus flotas, porque, por ejemplo, las furgonetas de reparto de menos de 3.000 kilos que no tengan etiqueta no podrán acceder a Madrid Central a partir del 1 de enero de 2020. Los de mayor peso tienen una moratoria hasta 2023. Estas eran sus reflexiones.
Yo creo que por el tema del tráfico va a ser mejor, porque vamos a tener menos coches y tal, pero tenemos dudas porque no sabemos si nos van a denunciar o no van a denunciar. Hasta que no llegue el lunes y empecemos con el reparto, no lo sabemos.
Más que nada por lo de las horas de reparto, son tus dudas.
Claro, porque aquí hay restricciones de horario. Aquí, por ejemplo, ahora es hasta las 11 de la mañana, pero cuando empiece la normativa no sabemos hasta qué hora nos van a dejar a descargar.
¿Este coche tendría problemas para entrar o tu empresa ya viene preparada?
No, este coche no, este coche es nuevo, es un normativa Euro 5B, me parece, Tiene sistema Blue, o sea que no contamina nada, no, ni echa gases de efecto invernadero ni nada, o sea que es.
En este caso tu empresa ha sido previsora renovando la flota.
Sí, ha comprado dos vehículos nuevos para hacer el reparto del centro de Madrid.
¿Te has encontrado con otros compañeros de reparto, otras empresas que sí que están preocupados porque no tienen esa etiqueta?
Sí, claro, además tienen vehículos muy viejos, de 15, 20 años, y yo creo que a ellos no lo van a dejar entrar.
Ya sabemos además que Madrid Central se estrena con poco más de 600 agentes de movilidad. Considera este colectivo que se necesitan al menos el doble de trabajadores para poder garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de control de la vigilancia en Madrid Central.
Gracias, Gloria. Y en un punto muy concreto de ese Madrid Central, en la Gran Vía, un taxista ha sido agredido esta madrugada por dos clientes que se negaron a pagarle la carrera. El taxista le retuvo y una de las clientas arrancó los limpiaparabrisas del taxi y comenzó a darle golpes en la cabeza, provocándole un fuerte hematoma en el ojo. La mujer asegura que fue otro quien arrancó los limpia y que ella fue la agredida. Y hoy se cumple un año de la muerte de Mamen Bayé, el mantero de Lavapiés, víctima de un infarto mientras huía de la policía. Su fallecimiento desencadenó esos graves disturbios que se vivieron posteriormente. Sus compañeros, vecinos del barrio y algún concejal de Ahora Madrid responsabilizaron de lo ocurrido a una persecución policial, algo que desmintió en su día su primo, testigo del suceso. Pero las acusaciones tensionaron la relación entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento. Los manteros se van a concentrar hoy en memoria de Mballé a las 6 de la tarde. Y terminamos con una protesta en Madrid, la de los trabajadores interinos del SAMUR contra el Ayuntamiento, porque en vez de sacar sus plazas a concurso, tal y como se comprometió a hacer el Ayuntamiento hace 3 años, salen a oposición abierta, en la que pueden perderlas después de muchos años trabajando allí. La concentración en Cibeles entre las 9 y media y las 11 y media de esta mañana.
A las 8 y casi 21 minutos nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid en el intercambiador. Cristina Gil, Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Felipe Serrano, compañero de Todo Informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Precisamente se cumple un año de la muerte de Mantero Lavapiés, que es una de las crisis, o es la crisis más grave que ha tenido el equipo de Carmena.
No sé si la más grave, una de las más sonadas, desde luego que sí, y sobre todo que las consecuencias de ese estallido social provocaron esa grave crisis interna y las consecuencias se han mantenido, desde luego, casi inalterables de esa división un año después. Conviene recordar que ese estallido social de Lavapiés que estábamos contando ocurrió en un barrio que de alguna forma vino y viene a ser una especie de laboratorio de ideas socialmente por parte de Podemos, además de un granero de votos de esta formación, y esa puede ser desde luego una de las explicaciones de que el equipo de Carmena tardara tanto tiempo en dar explicaciones y que esas explicaciones llegaran de forma tan contradictoria y de forma tan fragmentaria. Para la concentración de esta tarde en la plaza de Nelson Mandela en Lavapiés está prevista la asistencia de algún edil de Manuela Carmena, sobre todo del ala más radical, diríamos, de los que no van a repetir en la lista de Carmena, como puede ser el concejal Pablo Carmona. Lo ocurrido además entonces fue, con aquellas críticas a la Policía Municipal, el germen también de un conflicto larvado que se venía fraguando en el seno de la Policía Municipal, y aquel estallido social tuvo incluso consecuencias judiciales, hasta el punto de que la concejala Romy Arce está a un paso del banquillo, acusada de injurias a la Policía Municipal por aquel mensaje en Twitter, donde llegó a escribir algo así como que Mballé era víctima de la xenofobia institucional y del sistema capitalista. Tenemos la impresión de que aquella crisis política derivó en una crisis de comunicación y que esa división interna por este y otros asuntos es lo que ha llevado a Carmena finalmente a desmarcarse de esa forma tan rotunda como ha hecho, y con esa energía de sus concejales más díscolos, creando esa plataforma bajo su estricto control para evitar precisamente el fuego amigo.
Es decir, que Carmena ahí tiene el origen, buena parte del origen de la decisión de irse por otro camino, ¿no?
Este fue uno de los puntos de inflexión que la llevaron a ella. Ella estaba aquellos días en París, sí, asistiendo a una cumbre sobre el cambio climático y no podía entender los mensajes que le llegaban de que sus propios compañeros del equipo de gobierno estaban fragmentando precisamente su autoridad.
Mañana se presenta la candidatura de Garmena y la de Rejón también, ¿verdad, Cristina?
Exactamente, volvemos a ver a los dos juntos. Es algo que al principio no lo teníamos muy claro, porque cuando Errejón iba a ser candidato por Podemos, desde el equipo de Carmena ya aseguraban que no iban a coincidir mucho juntos porque Carmena quería desligarse de la marca Podemos. Ahora van los dos bajo la misma plataforma Más Madrid y parece que va a ser más habitual verles juntos. Mañana la cita es en Carabanchel. Se produce dos días antes de que se cierren las votaciones para tener ya cerrada esta lista en la que encabezan Carmena y Errejón, pero que le siguen 25 personas. Y bueno, durante esta semana están votando los inscritos en la página web que se ha habilitado para la ocasión, y está habiendo bastantes problemas porque está diseñada de tal manera que una persona, un inscrito que quiera modificar el orden que ha establecido la candidata, en este caso Carmena y Errejón, pues tiene complicaciones, no lo tiene nada fácil, ¿no? Ya hemos comentado en alguna ocasión que son unas primarias que se han hecho bastante también al dedillo, ¿no? Porque las han elegido ellos y luego se le permite al inscrito que lo cambie, pero por ejemplo, sí, premian al inscrito que vote la candidatura que ya está hecha. O sea, de hecho, vale hasta 5 veces más.
Sí.
Entonces, bueno, al final, entre esto y entre que cuando uno va a votar y quiere mover la flechita para cambiar de orden al candidato no puede, pues al final acabará la lista como está. Y bueno, y allí, sí, pues eso, mañana también Errejón, sí, aprovechará para adelantar pues lo que ya hemos contado del plan V que ha presentado esta semana. Están poquito a poco ya desgranando su programa y el martes, sí, sabremos los resultados.
Y mañana, manifestación de lazos amarillos. No sé si hay grado de preocupación por la seguridad en Madrid mañana, en las calles de Madrid, desde Atocha, ¿no?
Sí.
Manifestación independentista de catalana.
Sí, en contra del juicio del procés que tiene lugar en el Supremo. Hemos hablado con la delegación del Gobierno. Ellos no nos han querido, lógicamente, contar los datos del dispositivo de seguridad por razones evidentes. Es un dispositivo de seguridad amplio, acorde con esta convocatoria masiva, y según nos dicen va a ser proporcional al número de manifestantes. Claro, aquí el reto de la policía, por un lado, es evitar incidentes y por otro lado también impedir posibles provocaciones. Los independentistas quieren conquistar simbólicamente Madrid con esas mismas esteladas y con esos mismos lazos amarillos que la Junta Electoral Central ha prohibido en las instituciones públicas catalanas. Hay 50 entidades que han convocado esta manifestación, que comenzará, como decías, a las 6 de la tarde en la Plaza de Atocha y va a transcurrir hasta Cibeles. Dicen los convocantes que ellos vienen aquí simplemente para demostrar su apuesta por el diálogo. Va a estar también el presidente catalán Quim Torra, que hace un mes, el día que arrancó la causa del Supremo, también estuvo por aquí. Y la marcha de mañana tiene una importancia simbólica para el soberanismo y para el independentismo, porque primero quieren reunir, traer a Madrid a 50.000 personas, van a fletar casi 400 sí, autocares.
Sí, no está mal.
Claro, en Bruselas en diciembre convocaron a 45.000 personas. Y digo lo de la importancia simbólica porque sería una cifra similar a la que calculó la delegación del Gobierno de la famosa concentración de la Plaza de Colón. Del partido,
que dieron 45.000, sí.
Del Partido Popular y de Vox. Entonces, si consiguen repetir ese número, pues podrían interpretarlo, desde luego, como una victoria del soberanismo en campo ajeno. De momento, ya te apunto una cosa, que ya han repartido algunas urnas por Madrid. Están viendo algunas urnas, algunos lo consideran una provocación.
Aquellos contenedores que utilizaron para votar.
De plástico, aquellos mismos.
Me queda muy poco tiempo, Cristina, pero al final resulta que en el programa electoral del Partido Popular, en la ley de maternidad, va el protocolo que ya está en la Comunidad de Madrid para que las inmigrantes embarazadas sean tratadas igual que cualquier otra persona.
Sí, ayer se vivieron momentos, bueno, momentos, unas horas de incertidumbre, críticas, desinformación. Yo creo que en parte porque el Partido Popular no supo explicar desde el principio en qué consistía esto, porque se llegó a decir pues que el Partido Popular lo que quería era que si una mujer en situación irregular daba a su hijo en adopción, pues que se podía quedar en España, ¿no? Una barbaridad que yo creo que todo el mundo pudo ver.
Pero eso no sabemos si lo ha dicho el Partido Popular o alguien que lo ha interpretado así.
Exactamente, exactamente.
El problema a lo mejor no es de explicaderas, sino de entendederas, pero en fin, sí.
Hubo mucha desinformación ayer, la verdad. Entonces, claro, cuando ya determinaron que no, que es que lo que quiere el Partido Popular es aplicar lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años, pues entonces ya entendemos que es una cosa pues que además está funcionando, ¿no?
Sí.
Y que simplemente consiste en garantizar a una mujer, claro, que quiere dar en adopción a su bebé, que todos los datos que va a facilitar van a ser confidenciales y anónimos. ¿Por qué?
Porque como en cualquier otro caso. Como en cualquier otro caso.
Exactamente, como cuando van al hospital. Y además esto es un protocolo que tienen los trabajadores en el ámbito hospitalario. Y un protocolo que recoge que antes de que la mujer, cuando ve que una mujer puede tener dudas, lo primero que le dice es, oye, antes de que decidas dar en adopción, tienes posibilidades de quedártelo porque la comunidad te puede dar recursos. Sí. Ese es el primer mensaje que le mandan. Cuando ven que la mujer está convencida de que quiere dar en adopción, es cuando le dicen, vale, pues que sepas que en el momento en que des en adopción, tus datos lo va a tener pues el hospital, lo va a tener la comisión de tutela, lo va a tener el juzgado y lo va a tener el registro civil. Pero no pasa nada, porque no se van a mezclar esa información. Entonces, es lo que quieren, ¿no? Garantizar
más protección.
Ese miedo a la persona, exactamente, para proteger tanto a la mamá como al bebé. Entonces, bueno, quedó aclarado después, pero fueron unos momentos ahí que no sabíamos.
Es lo que llaman ahora fake news y toda la vida ha sido que la realidad te estropea el titular.
Desde luego.
Adiós,
qué pena,
Cristina
qué
Gil. Europa Press. Felipe Serrano, las dos, las noticias y los servicios informativos. Que vaya bien, Felipe
Serrano.
Muy bien,
muchas gracias.
Y aquí seguimos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.